Lo que voy a compartir en esta mañana es fruto, es una síntesis, fruto del trabajo de pues, 6 años de estudio que culminaron con el máster en teología y cuya tesis pues, trabajé en el tema de la libertad. Precisamente pensando en el interés que me manifestó Marcelo en tocar temas éticos, pensé, bueno, pues este es un buen inicio para tratar un tema profundamente relacionado con la ética, como es el tema de la libertad. Tranquilos que el trabajo de 100 páginas de la tesis pues no va a significar que me voy a quedar aquí todo el día, porque si no, no sería provechoso para ninguno. Pero espero que la síntesis de ese trabajo sea de bendición para todos vosotros. ¿Cuál es la verdadera libertad? Esta es una pregunta que nos inquieta a todos, porque todos tenemos interés en conocer los límites de nuestras decisiones y también conocer las consecuencias que éstas conllevan. Probablemente, cuando hablamos de libertad, estamos mencionando uno de los valores más sublimes de la humanidad. Y si sostenemos que la vida es el don más precioso que tenemos, tendríamos que sopesar esa afirmación si la enfrentamos con el valor de la libertad. Porque ¿cuántas personas, sociedades, naciones, razas, religiones, culturas han dado su vida por la libertad? Fijaos, han dado lo más preciado, su vida, por la libertad. El problema aparece cuando intentamos definir o descubrir, comprender el significado de la libertad, y aquí es donde topamos con diferentes conceptos, definiciones, perspectivas que a veces se complementan, pero que muchas otras veces se confunden. Por ejemplo, Platón comprendía la libertad como un autodominio racional frente a lo irracional. Kant proponía la libertad como una autonomía existencial por la que el hombre se define a sí mismo. Kierkegaard planteaba el asunto desde la perspectiva de la trascendencia personal. San Agustín habló de libertad limitada y deteriorada por el pecado. Lutero planteó la libertad como un don otorgado por Cristo. Calvino relacionó la libertad con la capacidad humana de discernir el bien y el mal, de ahí el estrecho vínculo entre la libertad y la ética. Gustavo Gutiérrez, padre de la llamada teología de la liberación, sostiene que el problema principal radica en cómo respondemos a la pregunta: ¿qué relación hay entre la salvación y el proceso histórico de la salvación del hombre? Plantea un enfoque práctico y no teórico acerca de la libertad en el campo de la teología, afectando, por supuesto, su dimensión social y política. Distintos enfoques, distintas perspectivas. Pero, ¿qué es la libertad? ¿O cuál es la verdadera libertad? ¿Hay esperanza en que podamos encontrar un referente común? Esa es la razón por la que vamos a centrarnos en un texto de las Sagradas Escrituras, un texto en boca del propio Señor Jesús, que nos va a servir como referente con el fin de responder a esta pregunta: ¿cuál es la verdadera libertad? Y es justamente lo que vamos a hablar y plantear en esta mañana, la perspectiva de la libertad en Juan capítulo 8, versículos 31 al 38. Vamos a leerlo. Voy a leerlo en la versión Biblia de las Américas. Juan 8, 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi padre, vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Se trata de un fragmento de un discurso de Jesús que comienza en el versículo 12 del capítulo 8 y termina en el versículo 59. Una discusión conversacional entre los judíos y Jesús, con algunos discípulos de por medio. Es una conversación que Jesús usa para confrontar a estos judíos con sus tradiciones y falsas expectativas acerca del Mesías. Jesús, en esta selección, pone de relieve las condiciones para aquellos que han manifestado aparentemente su fe en él. Tal como observamos, Jesús saca a colación el tema de la libertad como referencia para poner el dedo donde escuece. Por tanto, este fragmento nos ofrece una panorámica general del tema de la libertad. Y a partir de este texto vamos a considerar los tres marcos para establecer una correcta perspectiva de la libertad. Los tres marcos para establecer una correcta perspectiva de la libertad. El primer marco, el marco relacional o marco de relación. Versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Si observamos el contexto del discurso, nos daremos cuenta que Jesús provoca admiración incluso entre sus opositores. En el versículo 30, el autor del Evangelio Juan subraya el impacto que el discurso estaba teniendo entre los que le escuchaban. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Pero Jesús no se asombra por el abrumador éxito de sus palabras, conoce el corazón y cuál es la piedra de tropiezo de cada uno. Por esa razón, acto seguido, quiere establecer las condiciones para aquellos que creen, pues tener fe no es suficiente. Se trata de tener fe en una forma adecuada, en el objeto adecuado. La primera condición que propone Jesús es el vínculo relacional. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Observar que el propósito de estas palabras tiene como fin establecer una relación maestro-discípulo. Es decir, el que cree debe aspirar a ser discípulo de Jesús. ¿Qué principios se derivan de esta condición? Fijaos. ¿Qué valores se derivan de esta condición? Primero, que Dios quiere relacionarse. Lo observamos en la creación. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En la caída, después de que Adán y Eva desobedecieran el mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, encontramos a Dios paseándose por el huerto, buscando al hombre, porque éste se había escondido. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Lo primero que percibimos en este relato es que Dios sale a nuestro encuentro. También lo observamos que Dios quiere relacionarse en la encarnación. En Génesis 3:15, nos topamos con la primera promesa de redención para el hombre. Y en Gálatas 4:4, el apóstol Pablo nos recuerda el cumplimiento de esa promesa. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Es decir, Dios se encarna en su Hijo para, desde la propia humanidad, redimir a la humanidad. Está claro, Dios ha salido de paseo. Ha salido de paseo por esta tierra y está preguntándonos a todos y cada uno de nosotros. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? También observamos como un valor que se trata de una relación con formato. No es cualquier tipo de relación. Es una relación con unas características. Veamos cuáles son estas características. El verdadero discipulado tiene como base la confianza. Y esa es la primera característica. Se trata de una relación de confianza. Dice que muchos creyeron en él. Y a estos que creyeron, les dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe constituye una actitud de credibilidad absoluta en la persona de Jesús como objeto de fe. Es por eso que la confianza lleva a la obediencia de una forma natural. Otra característica de esta relación es que se trata de una relación de respeto. El permanecer en la palabra de Cristo indica no solo un acto de obediencia, sino también un acto, un reconocimiento del respeto a Dios. Otra característica es que se trata de una relación de identificación. El sentido de permanecer va más allá. Porque lo que se guarda, lo que queda, es lo que se identifica como propio. Por consiguiente, el sentido figurado desde la perspectiva de la teológica de Juan sugiere que se trata de una plena identificación con Cristo. Se trata de algo mucho más profundo que simplemente obedecer. También vemos otra característica de esta relación, que se trata de una relación de dependencia. Notemos que en la relación maestro-discípulo existe una jerarquía. En las relaciones humanas crecemos, maduramos, adquirimos experiencia, y aquel que un día fue discípulo de alguien se convierte después en maestro. ¿Cierto? Pero en nuestra relación con Cristo, crecemos, maduramos, adquirimos experiencia, pero siempre Jesús es el Maestro. Y siempre nosotros estaremos en el estatus de discípulos. Por consiguiente, siempre es una relación de aprendizaje, de observación, de seguimiento, de dependencia. Otra característica de esta relación es que es una relación de cercanía. El tipo de relación discipular en la antigüedad nada tiene que ver con los formatos de nuestro tiempo. Veréis, decimos que alguien es un discípulo de tal o cual y porque sigue los valores, principios, enseñanzas, pero el maestro puede vivir en Tokio y el discípulo en Berlín. Hoy la tecnología permite estas cosas. En los tiempos de Jesús el concepto de discípulo era el de un seguidor, pero no en sentido figurado. El discípulo seguía al maestro a todas partes, todo el tiempo. Vamos, no lo seguía, lo perseguía. La relación que Dios quiere con nosotros es una relación de proximidad, de cercanía. También observamos que se trata de una relación de honestidad. Y aquí debemos anotar el adverbio usado por Jesús. Si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Es decir, genuinamente, auténticamente. Establecer una relación con Dios es imposible si no somos sinceros desde el minuto uno. Fijaos qué es lo que Jesús más detesta de los religiosos de la época. La hipocresía. La hipocresía. Y aquí tenemos un grave problema, porque solemos estar más preocupados de nuestra imagen que por nuestro verdadero estado. Dios se quiere relacionar con personas reales, no con fantasías. No las fantasías que nosotros tenemos de nosotros mismos. ¿Qué consecuencias tiene este marco de relación? ¿Qué consecuencias tiene? Si este es el formato que Dios quiere mantener en su relación con nosotros y nosotros con Él, entonces esto debería tener unas consecuencias en nuestro estilo de vida y en la forma en la que nos relacionamos con Él, Señor, y con los demás, que profundizan en nuestra comprensión de lo que es la libertad. La primera consecuencia es poner la relación en valor. Poner la relación en valor. Puede parecer obvio, pero me temo que nos toca poner las pilas. Una vez se hizo una encuesta a un grupo de preadolescentes en la escuela dominical. La pregunta era muy sencilla. ¿Quién es Dios para ti? Entre otras respuestas hubo la siguiente. Alguien al que hay que obedecer. Me pregunto, ¿qué es lo que estamos enseñando acerca de Dios en nuestras escuelas dominicales, en nuestras casas, en nuestros retiros, para que un niño responda a alguien a quien hay que obedecer? Esta respuesta lleva implícita una carga muy negativa. Quien responde así no piensa en una relación de confianza, identificación, cercanía o honestidad. Quizás sí de respeto, pero más por miedo que por amor. Este tipo de relación no libera. No tiene nada que ver con la libertad de la que nos habla Jesús. Otra consecuencia es que no debemos imponer más cargas de las necesarias. El que enseña un tipo de relación fundamentada en la obediencia siempre está más preocupado por transmitir las obligaciones que por transmitir los deleites de la relación misma. Está siempre más preocupado por el hacer que por el ser. Jesús acusaba a los religiosos de su época de imponer cargas que ellos mismos no eran capaces de llevar. Qué pronto olvidamos que nada hemos hecho por salvarnos, que somos salvos por gracia ayer y hoy y por los siglos. Y otra consecuencia de este marco de relación es el reconocimiento de nuestra condición. Esto significa que Dios asume nuestras debilidades, nuestros límites, nuestra impotencia. Como dice el Salmo 103:14, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. ¿Acaso pensamos que nuestra perversa naturaleza se borra de un plumazo después de la conversión? Abraham e Isaac fueron mentirosos compulsivos. Jacob, un estafador. Moisés perdió los papeles. David fue un adúltero y asesino. José, un presuntuoso. Pedro, un impetuoso. Pero el denominador común es que no se escondieron. Mantuvieron una relación con el Señor desde su realidad. ¿Me vais a permitir que me quite esto? Porque me está molestando. Fueron auténticamente débiles delante de Él. Pero lo que más nos sorprende es que por ello ninguno de ellos fue rechazado por Dios. ¿Os dais cuenta? Se mostraron, todas tenían estas virtudes, pero ninguno de ellos fue rechazado por sus debilidades. ¿Cuánto nos cuesta conceder este derecho a otros? ¿Cuánto nos cuesta concedernos este derecho a nosotros mismos? David escribió lo siguiente. Jehová es mi pastor. ¿Podéis interiorizar la fuerza, el calado que tiene el asumir un tipo de relación de esta naturaleza? Jehová es mi pastor. Esta sí es una relación que libera. No cabe duda de que el primer marco fundamental para experimentar una verdadera libertad es la de una relación genuina con Cristo, y que por genuina no decimos perfecta, inmaculada, sin mancha, sino auténtica, real, transparente, respetuosa, cercana. Este es o ha sido el marco de relación, el marco relacional. Vamos ahora a considerar el marco de identidad o identitario. Hubo una vez un pez que quiso ser libre. Quería conocer el desierto del Sahara. Saltó a tierra y murió. Los peces solo pueden ser libres en el agua. ¿Cuál es la verdadera libertad? Notemos que después de observar esta ilustración, no cabe duda de que la naturaleza de las cosas condiciona el ámbito de su libertad. Por eso se hace imprescindible conocer la esencia, realidad de quiénes somos para comprender cómo nos relacionamos con nuestra libertad, con las decisiones que tenemos que tomar. Y para ello nos vamos a centrar en el versículo 32 del texto que nos sirve como base para el estudio. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sintácticamente no podemos coger este texto sin el contexto del versículo 31. La conjunción y establece una relación de conexión con la frase anterior, si permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y, por lo tanto, no es una frase aislada, sino que tiene como referencia lo anterior. Y esa acción tiene estas tres consecuencias. Si permanecéis en mi palabra, sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto quiere decir que el marco de identidad para la libertad no se puede entender sin el marco de relación. Hemos sido creados para amar a Dios, creados para relacionarnos con Él. No lo podemos obviar. Esto nos lleva a considerar la verdad como objeto de conocimiento. Dice: conoceréis la verdad. Lo cierto es que considerar el tema de la verdad daría para mucho. Pero, ¿cuál es el sentido de conocer? El verbo griego que emplea para conocer transmite la idea de asimilar algo como propio. Y es decir, aquello que se llega a conocer llega a formar parte de nosotros mismos. De uno mismo. Por consiguiente, no se trata de un conocimiento intelectual o filosófico, sino de un conocimiento que integra la verdad en el ser, dentro de nosotros mismos. Y eso nos lleva a considerar la definición de verdad. En el griego, el diccionario Vine del Nuevo Testamento define la palabra aletheia, verdad, como la realidad que se encuentra en la base de la apariencia, la esencia manifiesta y veraz de algo. Es decir, verdad tiene que ver con lo auténtico, lo real, lo que es, en contraposición a lo falso, lo irreal, lo que no es. Pero entonces nos tenemos que centrar en el concepto de verdad tal como lo expone el evangelista Juan en boca de Jesús. La verdad de la que se habla en Juan está directamente relacionada con la palabra de Cristo y con Cristo mismo. Aspecto que se refuerza en el Evangelio con afirmaciones como las siguientes. Por ejemplo, Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Padre sino por mí. O santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Juan 17. Por consiguiente, podemos afirmar que la verdad de la que habla Jesús en su discurso es todo aquello que se ajusta a la realidad, autenticidad de la palabra de Dios, y está revelada en Cristo mismo, Jesús, el Verbo, la palabra revelada de Dios mismo como afirma en el primer versículo del Evangelio. Seguidamente, la verdad se constituye como agente de liberación y la verdad os hará libres. En la sentencia, la verdad os hará libres, la palabra verdad pasa de ser objeto a ser sujeto. Y esto implica que no tenemos que hacer nada para que la verdad actúe, solo tenemos que conocerla. Es decir, la libertad es directamente y proporcionalmente consecuencia del conocimiento de la verdad. El verbo que se emplea en griego para hacer libres es una sola palabra que se traduce por liberar y está directamente relacionada con la liberación de la esclavitud. Por tanto, la verdad es una verdad que libera. Cuando declara la verdad os hará libres, está afirmando que aquellos que llegan a ser discípulos han sido esclavos de algo o alguien, y esto lo entendían perfectamente los judíos por la reacción que tienen en el versículo 33. Luego vamos a ver un poquito más esa reacción. ¿Qué implicaciones tiene este concepto de conocer la verdad, de lo auténtico, lo genuino, que está enraizado en la palabra y en el ser de Cristo mismo? ¿Qué implicaciones tiene? Primero, la verdadera libertad reside en el ser. La identificación de la libertad con la verdad, con lo que es, con lo auténtico, nos ofrece una dimensión distinta. No es solamente tomar decisiones. No es hacer lo que a uno le dé la gana. Ser libre es vivir conforme a la verdadera naturaleza de quienes somos. Somos seres creados para amar y glorificar a Dios. Así que ese es nuestro agua. Y cuando el hombre olvida ese agua, cuando el hombre olvida que es un ser creado y que su destino es vivir para glorificar a Dios, ¿sabéis qué ocurre? Muere. Muere. La verdadera libertad viene de la búsqueda de la verdad. Buscamos la libertad y ¿sabéis qué os digo? Nos equivocamos. Queremos hacer lo que nos plazca sin que las responsabilidades de nuestras acciones nos persigan. Queremos ser un tren AVE a 300 kilómetros por hora, ¿sabéis? Pero sin vías. Para ir por donde nos dé la gana. O un transatlántico con vocación de hacer el rally de Monte Carlo. O un piloto de avión que quiere callejear por la Geltrú. Queremos eso. Pero es que la naturaleza, nuestra naturaleza, está condicionada por quienes somos. Por tanto, Dios es el centro, no nosotros. Cuando configuramos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestras energías en buscar a Dios y ponerle en primer lugar, renunciando a nuestros intereses personales, a nuestros derechos, a nuestra voluntad, entonces llegamos a ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Escuchas? Cuando renuncias a tus intereses y buscas los intereses de Dios, realmente es cuando te encuentras a ti mismo. ¿No suenan las palabras de Jesús cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, Una cosa primero. Niéguese a sí mismo. Ah, curioso. Y otra consecuencia es que la verdadera libertad está acotada. La libertad llega a estar por sujetos a la verdad. El mundo piensa en términos de libertad como la capacidad de tomar decisiones sin límite, sin consecuencias. Pero cuando Dios dijo a Adán y a Eva que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿qué hizo? Les estableció unos límites. Un marco para que sus vidas se ajustaran al perfil para el que fueron creados, relacionarse con Dios conforme al carácter de Dios. Por eso ese mandamiento es una joya para la libertad. Porque nos presenta que justamente los límites nos ayudan y nos encauzan en la verdadera libertad. Este es nuestro perfil como discípulos de Cristo. La ley se resume en esto: amarás a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y el segundo semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y última consecuencia del concepto de verdad relacionado con la libertad es que la verdadera libertad se fundamenta en la autenticidad. Muchos quieren y hablan de libertad en este país, pero mienten como cosacos. Se ve que los cosacos eran muy mentirosos. Buscan la libertad a cualquier precio, sean cuales sean las consecuencias, por terribles que éstas sean. No existe la verdadera libertad sin autenticidad. No sé si somos conscientes de cuántas ataduras nos imponemos e imponemos a otros por la necesidad de mantener o proyectar una imagen de integridad de la que adolecemos. Juzgamos y al juzgar nos hacemos esclavos de nuestro juicio y además encadenamos a otros. Decidme, ¿con qué persona os sentís mejor? Yo os voy a decir con quién. Normalmente, con aquella persona con la que nos podemos mostrar débiles, vulnerables, avergonzados y, sin embargo, recibidos, aceptados y amados. Esta es la persona con la que yo quiero estar, que me ve tal cual soy y no le importa. ¿Cuánto añoramos este tipo de relación, este tipo de libertad? Este tipo viene con la verdad que emana de las Sagradas Escrituras. Viene de Cristo mismo. Solo tenemos que profundizar en la verdad y la libertad llegará por sí misma. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y llegamos al marco de redención. El último marco de esta reflexión. C.S. Lewis escribió una frase célebre en un ensayo que presentó en Oxford en 1944, titulado ¿Es poesía la teología? La frase es la siguiente: creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido. no solo porque lo veo, sino porque gracias a Él puedo ver todo lo demás. Con esta frase, C.S. Lewis nos ofrece una perspectiva global, integral de la fe cristiana. El cristianismo no es solo un sistema religioso, una suma de valores, un cúmulo de historias más o menos extraordinarias, es una interpretación de la historia y de la historia en mayúsculas. Una comprensión existencial del universo que nos rodea. En el cual nos movemos y existimos como raza humana. Esta es la perspectiva que presenta el apóstol Pedro cuando escribe en 1 Pedro 1:18-20. Dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Proyecta la redención en la eternidad. Aquí tenemos condensada la presentación del plan de Dios, del plan de redención de Dios para la humanidad. Un plan previsto desde antes de la creación. Un plan diseñado antes de la caída, antes de la irrupción del pecado. Esto significa que el plan de redención no aparece en la historia o en la mente de Dios para arreglar un descosido. Dios diseña el plan, descosido incluido. Diseña el plan con un descosido. Es decir, la redención no es un plan B. Es que ha salido mal la cosa y ahora vamos a redimir al hombre. No. Dios diseña la historia con redención incluida. En los puntos anteriores hemos desarrollado marco de relación y el marco de identidad. Ahora vamos a desarrollar el tercer encuadre fundamental de la libertad, el marco de redención. Y en este nos vamos a centrar en los versículos 33 al 38, pero de una manera especial el versículo 36. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Observemos el contexto. Jesús causa tal admiración que muchos creyeron en él. ¿Será este el Mesías? Versículo 30. Se preguntarían algunos, el punto de referencia es la confianza en su palabra. Si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y aquí es donde vemos el primer tropiezo. Aquellos que escuchaban a Jesús podían aceptar el requerimiento del discipulado, incluso el conocimiento de la verdad. ¡Ah! Pero reconocer que necesitaban ser liberados era otra cosa. Versículo 33. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? En otras palabras, nosotros esclavos, ¿de qué vas? Eso es lo que responden a Jesús. ¿Nosotros esclavos? Venga, hombre. Estos judíos tenían tal orgullo que perdieron la memoria de un plumazo. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Pues la principal fiesta judía, ¿cuál es? La Pascua. ¿Y qué recuerda la Pascua? Que fueron esclavos en Egipto. 400 años, nada más y nada menos. 400 años atrás del contexto del discurso de Jesús, el pueblo judío fue llevado en cautividad a Asiria, Israel, y Babilonia, Judá. Además, durante esos 400 años, Palestina estuvo ocupada por medos, persas, griegos, y los judíos estuvieron sometidos a ellos. Aún más, en ese momento contemporáneo, Judea era una provincia romana. ¿Esclavos? Mucho ojo, porque el orgullo nos puede cegar para reconocer lo que es obvio, como en este caso. Jesús no estaba interesado en entrar en un debate histórico y fue directo a la yugular. Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado esclavo es del pecado. Aquellos judíos pensaban probablemente en términos políticos y sociales. Jesús les plantea el problema de raíz, el pecado. La cuestión es: ¿quién está libre de cometer pecado? Consecuencia de todo esto, Jesús plantea la necesidad perentoria para aquellos y para todos nosotros de que necesitamos ser liberados. Necesitamos ser liberados de la esclavitud al pecado, y solo el Hijo, solo Él puede hacerlo. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Y esta frase plantea el meollo de lo que Jesús quiere comunicar. La verdadera libertad solo es posible por la acción del Hijo. Aquí está expuesto el marco de redención para la libertad. ¿Qué valores esenciales podemos observar de la redención? Al menos voy a compartir con vosotros tres valores esenciales. El primero, la necesidad de la redención. Jesús deja clara cuál es nuestra condición. Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Además, lo deja patente usando la interjección amén, amén, que se traduce de cierto os digo. Partiendo de esta declaración, el Señor pone en jaque a toda la humanidad, porque ¿quién está libre de cometer pecado? Nadie. Toda la teología bíblica, de principio a fin, pone en evidencia este valor. En Romanos 3.23, 5.12, 6.23, el Salmo 14. El ser humano es capaz de las mayores heroicidades, pero también de las mayores perversiones. Tan solo quiero poner en voz alta algunas reflexiones. Si nuestra naturaleza es la que es, ¿por qué a veces nos comportamos como si ya la hubiésemos superado? Y no tomamos conciencia, mucho ojito. ¿Por qué caemos en la trampa de las judías? ¿Nosotros, esclavos? ¿O pensamos que nosotros somos mejores que ellos? ¿Nosotros pensamos que somos mejores que las personas no creyentes? Segundo valor de la redención, la impotencia para nuestra propia redención. La alusión de Jesús al hijo de la casa, en versículos 34, y sus privilegios en contraste con las del esclavo, pretende poner de relieve la incapacidad del esclavo para salir de su condición de esclavo. Cuando se trata de la liberación de la esclavitud al pecado, el problema se acentúa. El pecado ha obrado tal corrupción que nos ha convertido en puros monigotes. El problema fundamental para comprender la naturaleza de la redención radica en el precio. La paga del pecado es muerte. Por consiguiente, una vez morimos, pagamos y ya no hay nada que hacer. Ya no hay vida ni oportunidad para enmendar nada. ¿Sabéis cuál es la única esperanza? Que alguien pague nuestra muerte. El Hijo ha pagado con su sacrificio en la cruz nuestra muerte. Él ha comprado con su sacrificio nuestra libertad. Para nosotros era y es imposible. Así que si el Hijo os libertare, seréis realmente libres. Y el último valor de la redención que quiero compartir es la motivación. En muchos casos, en la antigua Roma, la motivación que llevaba a un amo a liberar a su esclavo era el aprecio que se había forjado entre amo y esclavo. La redención en Cristo que nos habla el Nuevo Testamento nada tiene que ver con esta dinámica. Escribió Pablo en Romanos 5:8, mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, siendo enemigos de Dios, sin posibilidad ninguna de encontrar favor alguno. La demostración del amor de Dios, el amor de Cristo, el amor del Espíritu es tan grande que no se puede cuantificar. Es como pretender contener todo el agua del océano en un vaso. El amor que brota de la acción redentora de Cristo no puede quedar desapercibido ni lo podemos pasar por alto. Entonces, ¿qué implicaciones tiene este marco de redención? Pues que la verdadera libertad es un don, un regalo. Cuando Jesús menciona que la verdad os hará libres, o si el Hijo os libertare, os hace libres, seréis realmente libres, está planteando la libertad como una consecuencia de la verdad y de la acción del Hijo, de sí mismo. Es decir, la libertad se nos es concedida como un don, como un regalo. Jesucristo ganó nuestra libertad en la cruz con su sacrificio. Él nos ha libertado de la tiranía del pecado. Nada hemos tenido que hacer para adquirir ni disfrutar de la libertad. Se obtiene solo por la confianza en la palabra de Cristo, por asimilar la libertad y hacerla propia. Esto significa que nuestra actitud a la hora de vivir la ética cristiana tiene que tener como trasfondo la gratitud, no el temor. Se trata de obedecer y guardar la palabra de Dios por voluntad propia, por gratitud, por amor, no por miedo. Aunque tenemos esto bien claro, a veces tenemos la tendencia de ponernos cargas y ponérselas a otros. Otra consecuencia, otra implicación, es que la verdadera libertad confronta el pecado. La advertencia de Jesús a los judíos que le escuchaban pone el dedo donde más les escuece. No pueden aceptar su condición de esclavos del pecado. Su imagen se vería afectada porque vivían para rendirse culto a sí mismos y no a Dios. Cuando aceptamos el Evangelio, asumimos un compromiso de vivir conforme a la ética del reino de Dios, a la ética del Evangelio. Y Pablo en Romanos nos lo recuerda. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos sido liberados del poder del pecado y por consiguiente debemos ser coherentes con este nuevo estado de libertad. Otra implicación es que no nos pertenecemos. En la cruz Cristo pagó el precio de nuestra libertad, ahora le pertenecemos a Él. Desde que aceptamos a Jesús reconocemos su autoridad y señorío, y esto condiciona totalmente nuestra perspectiva de nuestro diario vivir, de las decisiones que tomamos en cada instante. Ahora importa la voluntad de Dios, su reino, sus intereses, su propósito, su gloria. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Dios y para los demás. Y estoy hablando chino, porque la realidad demuestra muchas veces lo contrario. Nuestros juicios y prejuicios, nuestras disputas, nuestros puntos de vista, nuestras verdades, nuestras divisiones, semigramos a veces en la dinámica de un mundo, una sociedad que nos invade con sus valores. La siguiente implicación es que la verdadera libertad y su relación con la cruz. Jesús no menciona la cruz en el discurso de forma explícita, pero está presente implícitamente en el anhelo del Hijo de liberar a los suyos. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya hemos observado que el concepto de redención implica el pago de un precio. No es gratis. Por esa razón, cuando analizamos la gracia de Dios como un don gratuito, podemos ser llevados a confusión. Porque ciertamente la salvación, la redención, es un don gratuito de parte de Dios para nosotros. Siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, escribió Pablo. Pero no fue gratis para el Redentor. Por consiguiente, el acto de liberación del Hijo en Juan 8:36 merece un reconocimiento especial. Por un lado, la cruz nos plantea una contradicción extraordinaria. Aquel que aglutina en su sentido más absoluto la vida, moría humillado en un instrumento de ejecución y tortura, la cruz. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios, Hebreos 12:2, según la nueva versión internacional. Una vergüenza difícil de comprender. En realidad, un misterio insondable que ha quedado registrado para la eternidad y que nos habla de la gloria de Dios con una voz más fuerte que toda la creación. Es decir, la verdadera libertad fue alcanzada a los pies de la cruz. Ahora, los hijos de Dios, de los que habla Juan en su prólogo, disfrutan de la verdadera libertad en el marco de una relación de amor con el Padre Celestial. Y por mucho que escribamos y reflexionemos y sermoneemos, por mucho que estudiemos, poco énfasis le daremos al sacrificio de Cristo a nuestro favor para darnos libertad. En esta reflexión hemos desarrollado la perspectiva de la libertad centrada en un pequeño discurso de Jesús. Hemos prestado atención a los tres marcos que engloban la perspectiva de la libertad según Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38. El marco de relación, el marco de identidad y el marco de redención. Del marco de relación hemos aprendido que el Señor quiere relacionarse con nosotros y que es imposible la libertad si no mantenemos una relación viva, genuina, dependiente con Él como la de un discípulo con su maestro. Del marco de identidad hemos extraído que la verdadera libertad es aquella que se identifica con la verdad, que se identifica con Cristo, que busca esa verdad desde la autenticidad y transparencia del ser. Del marco de redención hemos contemplado el gran amor de Dios, que ha dispuesto un plan para rescatar, liberar a la humanidad de su esclavitud al pecado, de su vanidad y orgullo, para hacer de nuestras vidas un sujeto al servicio de la gloria de Dios y de los demás. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres experimentar la verdadera libertad? ¿Quieres llegar a ser y experimentar la mejor versión de ti mismo como ser humano? Escucha lo que el Señor dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres.